El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Y pues como ya lo habíamos anunciado, en este segundo bloque estamos en compañía de Elmer Peña y Lillo. Él es parte de la Red de la Diversidad y con quien vamos a conversar desde el sur del país, desde Tarija, respecto a la temática de esta semana en cuanto a la problemática inmobiliaria urbana, las configuraciones urbanas, cuáles son los principales inmobiliarios en el país. ¿Es posible soñar con viviendas accesibles y dignas para la mayoría de la gente? ¿Cuáles son los principales negocios de especulación inmobiliaria? Estas han sido las preguntas que las cuales hemos ido abordando en estos días desde nuestras diferentes redes sociales y también les hemos pedido que puedan compartir sus impresiones al 6873-3103, es el teléfono de la Red de la Diversidad. Y pues para ampliar un poco más la temática y poder tener diferentes nociones de lo que está aconteciendo en el sur del país, pues estamos con nuestro compañero Elmer, a quien le vamos a pedir que se presente y pues que podamos ya entrar en la temática. Elmer, qué lindo tenerte aquí este jueves.
Un gusto contigo, Jazz, igualmente con Pablito, con Carly, con Santos, sí, para conversar un poco de la situación, digamos, de la vivienda en Tarija, ¿no? Bueno, como veíamos, bueno, es frecuente, en la canción que decía, hace mucho recuerdo a qué es, digamos, Tarija, ¿no? Tarija es una, siempre ha sido una ciudad pequeña, ¿no? Con referencia a las otras ciudades del país, ¿no? Pero sin duda, más o menos en los años 70 tendríamos más o menos entre 38.000 a 40.000 habitantes, ¿no? Ahora están alcanzando más de los 200.000 habitantes, ¿no? Mucho más, quién sabe. Entonces es un crecimiento exponencial, ¿no? Sin embargo, el acceso a la vivienda siempre tiene unas características que están asignadas por la capacidad de ingreso, ¿no? Y además, ¿dónde ocupas el territorio, no? Y cómo se arma, digamos, el negocio de, a partir, digamos, de la venta de los terrenos, ¿no? O sea, cómo a partir de eso, digamos, se genera un ciclo de acumulación bastante especulativo, bastante grande, ¿no? Desde ya, seguramente en las otras ciudades como Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, no han sentido mucho, pero generalmente la ciudad ha ido creciendo en base a la, digamos, a restar el territorio rural, ¿no? Nosotros aquí en Tarija, digamos, los primeros asentamientos, digamos, si bien hasta los años 70 estaban circunscritos, digamos, a unas pocas cuadras, qué sé yo, ¿no? Pero el flujo migratorio, ¿no? O sea, las oportunidades económicas que se iban generando, ¿no? A partir de los años 70, ha motivado, digamos, una movilización, una migración, ¿no? Un alto grado de migración. Entonces, esto ha ocasionado que, digamos, esas áreas, digamos, que eran de cultivo, ¿no? Sean, digamos, vendidas, ¿no? Y la característica es que muchas de esas áreas también eran fruto, digamos, de una herencia de la reforma agraria, ¿no? O sea, la reforma agraria había dotado a mucha gente, digamos, y algunos patrones habían aprovechado cerca de las ciudades retener grandes superficies de terreno, ¿no? Entonces, a medida que iba creciendo la ciudad, entonces se ha ido ocupando esas áreas, ¿no? Y hasta ahora sigue ese fenómeno, ¿no? Ese fenómeno sigue. Entonces, lo que se denomina mancha urbana, o sea, en el transcurso de los años, o sea, va expandiéndose pero digamos en desmedro de las áreas de lo que era campo, ¿no? Eso es un fenómeno, digamos, como les decía, posiblemente en La Paz, en Cochabamba no lo sientan, pero aquí en Tarija se lo ha sentido, e inclusive, ¿no? Se sigue avanzando sobre áreas rurales. Normalmente estos, digamos, se compra por pedazos grandes, ¿no? Grandes pedazos, y esos pedazos se los urbaniza y se los fracciona en pequeños lotes y, digamos, ya se empiezan a vender, ¿no? Esos terrenos, digamos, es la dinámica, digamos, que surge, ¿no? Entonces, esta expansión, digamos, es, los lugares menos favorecidos, o sea, digamos, con características topográficas como este, barrancos, inclinaciones, falta de agua, obviamente, digamos, que son, digamos, los lotes ahí son mucho más baratos, ¿no? Mientras que lugares, digamos, que son próximos a agua potable, próximos, digamos, a servicios y también, digamos, a una topografía mucho más llana, entonces, obviamente que son más caros, ¿no? Entonces, generalmente, gente de muchos ingresos va ocupando estos lugares, ¿no? Entonces, eso es, digamos, el fenómeno que se ha ido dando, ¿no? Entonces, uno de los problemas es, digamos, cuando no tienes ingresos, ¿no? Cuando no tienes ingresos, entonces, generalmente, digamos, eres, a la fuerza, digamos, o sea, te sitúa en una situación de marginalidad, ¿no? O sea, digamos, a lugares con menos condiciones de habitabilidad, ¿no? Entonces, y generalmente, o sea, digamos, esto ocasiona que también los grupos, o sea, digamos, se organicen para poder, digamos, ante su carencia de recursos, ver alternativas, cómo pueden, digamos, acceder de otras formas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los años 80, 90, en los años 80 y 90, ha habido un fenómeno aquí, digamos, tan previo a la relocalización, ¿no? Previo al 21060, ha habido una organización de inquilinos que ha buscado, digamos, en base a un planteamiento legal, o sea, normalmente según en la reforma agraria se había limitado, digamos, la tenencia de latifundios, ¿no? Y en la parte urbana se había dictado la ley de reforma urbana, que impedía que una persona pueda tener más de una hectárea dentro del área urbana. Entonces, los terrenos que las personas que tenían más de una hectárea podían ser pasibles a que sean, digamos, expropiadas, ¿no? O sea, que sean afectadas estas superficies para que puedan ser otorgadas a personas para que las habiten en calidad, digamos, de un beneficio social, ¿no? O sea, de un acceso más universal hacia la, y que no se acapare, ¿no? Entonces, en base a esa ley de reforma urbana, un grupo de inquilinos ubicaron así, ¿no? Unos terrenos que pertenecían, digamos, más que todo a unas cooperativas y a una iglesia, a la iglesia católica, entonces, y que excedía la hectárea, ¿no? Entonces, en base a esa ley, digamos, de reforma urbana que estaba vigente, entonces, buscaron acceder, ¿no?, legalmente, y empezaron a negociar, y ese ha sido, digamos, un proceso de ocupación de ese terreno, pero, digamos, con un, pagando, digamos, a partir monto social, ¿no? De un precio social, ¿no? Que entonces, de esa manera, digamos, han empezado. Pero eso era en función también a una coyuntura política favorable. En ese tiempo estaba la UDP, Entonces, la UDP también, digamos, favorecía que los sectores populares puedan tener acceso, ¿no? Se dieron dos asentamientos, ¿no? Se los llamaba asentamientos, pero que no era que ocupaban el terreno y, digamos, no pagaban, ¿no? Sino que hacían una compra colectiva, pero a precio social y en base a esta ley que establecía que de afectación prácticamente, ¿no? Se afectaba a la persona, a las personas que detentaban más allá de un hectárea. Entonces hubo dos asentamientos, el 15 de noviembre y Luis Espinal, ¿no? Pero cambiando la coyuntura, cuando ahí el 21060 entra Víctor Paz, entonces, y ya se quiso también, digamos, afectar otro terreno de otra persona, ¿no? De un latifundista urbano, digamos, pero, digamos, en base al... Ya el gobierno no dio apoyo y más bien ya apoyó la represión, ¿no? Entonces se desarticuló eso. Entonces, ante esto, las personas de carentes de recursos, ¿no? Y generalmente migrantes, ya encontraron otra figura, encontraron la figura de compras colectivas. Entonces empezaron a, digamos, a buscar terrenos, ¿no? Entonces, y ese fue el proceso de ocupación, digamos, por compras colectivas de todas estas personas que tienen poco ingreso, ¿no? Ahora, pero justamente, digamos, hasta los años 2000 todavía era factible, digamos, hacer las compras colectivas y era relativamente económico, aunque era, como les decía, es un lugar, generalmente están ubicados así en lugares que son con una topografía bien irregular, ¿no? Donde tienes que nivelar el terreno, que las fuentes de agua son muy lejanas, adverso, pues, ¿no? Entonces, pero digamos, bueno, eran baratos, ¿no? Bueno, relativamente baratos. Pero a partir, digamos, del año 2000 en adelante, con el incremento, digamos, de los volúmenes de ingreso que tuvieron el departamento, ¿no? Las oportunidades económicas que se empezaron a generar por todo el asunto de los hidrocarburos, la inmigración y el flujo de dinero se incrementó, entonces empezaron a incrementarse se incrementó la demanda y con ello se incrementaron los precios, ¿no? Entonces, y además empezó a surgir, digamos, el fenómeno de que se empezó a estratificar, digamos, dentro de la misma ciudad, digamos, empezaron a los lugares, digamos, que eran muy, muy agradables, entonces también inmobiliarias empezaron, o digamos, personas empezaron a comprar terrenos del área rural que no eran justamente barrancos, pero que estaban cerca a fuentes de agua, tenían muchas ventajas. Entonces, empezaron a hacer esas compras y empezaron a revender, ¿no? Entonces, muchas de las áreas, digamos, que antes eran de agricultura, ¿no? Porque generalmente donde les decía de los asentamientos eran lugares donde no se podía cultivar, solamente eran de pastoreo. Mientras que las otras áreas, digamos, ambicionadas y por la, bueno, y los que tienen recursos económicos, generalmente estaban ubicados en áreas de cultivo, ¿no? Entonces, que eran terrenos planos, que no tenían, digamos, estaban cerca de las fuentes de agua, ¿no? Entonces, su valor era mayor. Entonces, empezaron a ocupar, digamos, otro estrato social, ¿no? Entonces se hicieron una serie de barrios más o menos residenciales, digamos, ¿no? Entonces, y bueno, esa estratificación se mantiene, ¿no? Ahora, la expansión de la, digamos, de gente, digamos, que ahorita tienen la mancha urbana digamos, se ha ampliado tres veces en Tarija, ¿no? En los años 90 hubo una ampliación de la mancha urbana, o sea, digamos, se conocía como área urbana un área. Se amplió en los años 2000 y recientemente hacia el 2015 volvieron a ampliar una tercera, ¿no? Entonces, pero muchos de esos terrenos han quedado sin papel, digamos, como eran áreas rurales, eso le corresponde, digamos, al INRA, ¿no? Entonces, y el INRA no puede fraccionar los terrenos. Entonces, tienen problemas, digamos, en legalizar sus papeles, ¿no? Entonces, y además se ha ido sucediendo una serie de compras y recompras. Por decir, un campesino que antes, digamos que, no un campesino, sino las comunidades eran áreas comunales, o esos terrenos de pastores eran comunales, pero digamos, internamente en las comunidades que son cercanas, agarraron y bueno, se fraccionaron por familias primero, ¿no? Superficies grandes de 10, 12, 15 hectáreas, ¿no? Se fraccionaron porque ya se notaba que el loteamiento era un ingreso. Y a su vez, digamos, a esas personas, que a esos originarios campesinos que habían fraccionado sus tierras comunales, les compraban otros, ¿no? Y les compraban, digamos, 6 hectáreas. A su vez, ese lo vendía, fraccionaba en 6 hectáreas a 6 dueños. Y a su vez, ya empezaban, digamos, los loteamientos, ¿no? Entonces, ahora hay un problema, sí, en el asunto de papeles, y además que el municipio otorgue, digamos, permiso a partir de un plan de urbanización, ¿no? De unos papeles que se llaman, no me acuerdo ahora en este momento el nombre, pero es un trazo urbanístico, ¿no? Es también, digamos, que viene en razón de que tiene que, ese terreno tiene que estar, digamos, organizado de tal manera que vayan las vías, que puedan accederse los servicios, entonces van urbanizando, ¿no? Entonces, y vos, digamos, en el momento de los que van comprándose lotes, ¿no? Eso, digamos, a la gente que migra, ¿no? Y cada vez, digamos, es más grande, más grande, más grande la ciudad, ¿no? Como lo que es, por ejemplo, Santa Cruz, ¿no? Santa Cruz, pero que está allá en el 20º anillo, ¿no? Entonces, ese es el fenómeno. Y lo que más recientemente, a partir, digamos, del 2010, ya al ser grande la ciudad, lo que generalmente pasa es de que todos quieren vivir en el centro. Entonces, lo que se está dando es de, están empezando a construir, digamos, pequeños edificios, ¿no? Se están creciendo hacia arriba, digamos, ya no se están expandiendo horizontalmente, sino verticalmente, ¿no? Entonces, el fenómeno de construcciones, digamos, de 4, 5, 6 pisos, está incrementándose, y ahí, digamos, hay la venta de departamentos, ¿no? Aunque todavía, por ejemplo, aquí en la alcaldía no tienen definido cómo va a ser el área en propiedad horizontal, pero también ya se está dando ese fenómeno, ¿no? Entonces, pero obviamente, digamos, hay un problema en este momento, ¿no? O sea, con la crisis económica también muchos de esos edificios están quedando, digamos, o sea, van a tender a bajar de precio porque son relativamente caros, ¿no? Porque no hay capacidad adquisitiva, no hay flujo de ingresos, ¿no? Entonces, hay nomás bastantes, digamos, construcciones, digamos, de verticales de muchos pisos, ¿no? Pero indudablemente lo que más se ha expandido es, digamos, los loteamientos, ¿no? El incremento de ingresos a partir del 2004 hasta el 2015, hasta el 2012, pues, prácticamente ha sido tanto, digamos, las gobernaciones como las alcaldías, o sea, tenían un flujo de ingreso bastante elevado, ¿no? Bastante elevado. Y normalmente, digamos, ha habido mucha construcción de infraestructura pública, mucha infraestructura pública. Entonces, y los que hacían esta infraestructura pública generalmente eran empresas constructoras, ¿no? Entonces, y estas empresas constructoras, digamos, han empezado, digamos, que iban entre las grandes constructoras, medianas y también pequeñas, ¿no? O sea, porque era tal el ingreso, por ejemplo, en municipios tales como Carapari, Villamontes, Entre Ríos, ¿no? La cantidad de ingresos que tenían eran eran altos. Entonces los gobiernos municipales han invertido mucho en infraestructura. Aquí mismo en la ciudad de Tarija, lo mismo, ¿no? La gobernación. Entonces esas empresas constructoras prácticamente eran las que hacían las construcciones y obviamente que tenían grandes utilidades y se han dedicado a invertir en eso, ¿no? Porque muchos de estos edificios vienen asociados a eso, ¿no? Entonces ese es el sector social que digamos que ha puesto y ha invertido en estos, ¿no? E inclusive se han asociado con otros inversionistas, digamos, de otros departamentos, tanto de Santa Cruz, de Chuquisaca, también de Potosí. Ahora, eso en función de los edificios, pero si vemos también los barrios también han crecido y hay construcciones, digamos, de todo, ¿no? O sea, hay construcciones de costo bastante elevado, como también hay gente que tiene muy pocos ingresos, pero eso también, digamos, ese derrame que hay del dinero, de todo lo que ha significado los hidrocarburos, ha llegado también, ¿no? Porque tanto el comercio ha crecido mucho aquí, ¿no? ¿No? Entonces, y también con eso, como a su vez, digamos, las constructoras también mucha mano de obra, muchos albañiles, entonces las construcciones también, en esos barrios, digamos, entre comillas, marginales, también, bueno, han logrado construir, ¿no? Pero ahora ahí el fenómeno, digamos, es otro. El negocio inmobiliario viene ya no tanto por las empresas, sino grupos familiares asociados, digamos, que han ido acaparando, digamos, las áreas y revendiendo lote. Y ahí ya es otro sector social, digamos, ¿no? Más o menos eso veo, ¿no? O sea, es ante el derrame de dinero que hay, el flujo de ingresos que ha habido en Tarija especialmente, ¿no? Aquí el fenómeno del municipio, en realidad, en Tarija el municipio fomenta el loteamiento, fomenta la especulación inmobiliaria, ¿no? Porque el municipio urbano, digamos, ¿no? El municipio de Tarija establece que cualquier superficie que tenga que ser ocupada tiene que ser urbanizada, y es urbanizada, digamos, un terreno que ha sido urbanizado prácticamente debe dejar entre 60 y 70% del territorio urbanizado, pues de una hectárea, tiene que dejar el 60, 70% para vías, equipamiento y, digamos, bienestar, ¿no? Y el restante 30% tiene que ser destinado, digamos, a lotes, ¿no? Pero normalmente lo que pasa es de que, o sea, las condiciones en las que el que hace la urbanización, el que va a vender los lotes, o sea, va infringiendo cada vez esa proporcionalidad. Entonces lo que tienes vos es un montón de lotes, o sea, tienes unas aceras pequeñísimas, tienes áreas verdes, digamos, desde ya las vías, el trazo que hacen de la urbanización está viabilizado para que entren dos personas en la acera, que entren dos autos, digamos, ida y vuelta, dos carriles, y no hay, digamos, y una pequeña área verde, digamos, un lugar para hacer un parque, un lugar de equipamiento, para una posta, qué sé yo. Entonces, ¿qué hace la urbanización? Lo que más quiere sacar la mayor cantidad de lotes posibles. Y la alcaldía también aprueba, porque a mayor cantidad de lotes tiene mayores impuestos. Y también, digamos, el asunto del equipamiento, cuanto menos superficie, digamos, de equipamiento tiene, también genera menos obligaciones para ellos, ¿no? Entonces es un negocio, digamos, la alcaldía en ese momento viabiliza la especulación inmobiliaria, ¿no? Y además de que no crea las condiciones para que pueda haber una adecuada habitabilidad. O sea, que, digamos, puedas tener. Por ejemplo, es muy interesante en Tarija, en la ciudad de Tarija, hay 4 o 5 vías que son unas avenidas hermosísimas porque tienen bastante vegetación, así, ¿no? Pero cuando tú te vas a la periferia, resulta de que no hay una planificación para que se reproduzca, digamos, ese grado de bienestar. O sea, en la mayor parte de los barrios que son periféricos y que es gente que tiene pocos ingresos, ¿no? Entonces, las condiciones, digamos, de habitabilidad son muy escasas, ¿no? Son muy escasas. Y la gente que tiene dinero, por decir, ¿no? Ocupa esas áreas que les decía que eran agrícolas, donde los terrenos son bastante amplios, por su misma capacidad económica pueden comprar lotes de mil metros cuadrados, tienen ahí que antes era cultivable, ahí tienen su césped, tienen sus dos árboles frutales y van ahí viven, digamos, ¿no? Es una élite, digamos, ¿no? Entonces, son cosas bien contrastantes, ¿no? No hay una intencionalidad, digamos, de parte del municipio, no hay una planificación para garantizar una habitabilidad. Tenemos suficiente espacio, entonces tendemos a concentrar todo en el centro y no generamos descentralización y además obligación para que los que lo hagan un lotamiento, o sea, y además cumplan, digamos, para que tú puedas tener un bastante área verde, puedas tener bastante sombra, o sea, todo lo que significa, digamos, un bienestar, ¿no? Pues aquí no queda reducido así. Prácticamente todas las áreas de crecimiento activo están en condiciones, tienes tu acera, tienes tu vía de acceso y listo, así, ¿no? Y una, como te digo, una vía de acceso de dos, entonces es bien constreñido, así, ¿no? No vives bien ahí.
Bueno, gracias, Elmer, una vez más por este panorama de lo que está aconteciendo en el sur del país respecto a la especulación inmobiliaria, la ampliación de la mancha urbana, cómo también miramos eso, no solo desde un contexto particular, sino también un contexto nacional, continental, de lo que está aconteciendo no solo con leyes, sino también con todo lo que tiene que ver el habitar territorios y pues también a partir de eso pensarnos, repensarnos la defensa de los territorios desde una defensa también por una vivienda digna, ¿no? Y que creo que por ahí tal vez para ir cerrando esta entrevista a modo también de despedir respecto a algunas alternativas que vemos desde ahí, qué podemos hacer, cómo podemos también nosotras trabajar respecto al tema en cuanto a la defensa también de nuestros propios territorios y habitares en las ciudades.
Bueno, inicialmente un gusto haber conversado con ustedes y quién sabe la alternativa en cuanto a evitar esa especulación inmobiliaria es de que el costo de los terrenos tendría que ser a valor catastral. O sea, hay una cuantificación, hay una valoración, digamos, por una serie de parámetros, que es el valor catastral. Entonces, deberíamos regirnos, digamos, la adquisición en base al valor catastral, que es 10 veces menor que el costo comercial, ¿no? Entonces, o sea, si el municipio, digamos, y bueno, hubiera una normativa de que impusiera de que la venta de terrenos, o sea, está regida por un valor catastral establecido por el gobierno, entonces anularía esta especulación, ¿no? Y lo otro, digamos, ¿no? O sea, tendríamos que buscar alternativas de construcción colectiva, digamos, ¿no? De ver, una vez, parece que hay también una experiencia en Cochabamba, también en La Paz, ¿no? Habían cooperativas de vivienda que construían, digamos, ¿no? O sea, se construían de forma de cooperación entre ellos, de ayuda mutua, establecían, digamos, una construcción del barrio, digamos, ¿no? Entonces, hay formas, digamos, organizativas que nos disminuirían, digamos, nuestros gastos y poder tener un techo, ¿no? Que es, al fin y al cabo, lo que generalmente quiere la gente. Bueno, un gusto contigo, Jazz, igualmente con Pablo y Santos, y nos vemos la próxima semana. Bueno, hemos alterado hoy día, tal vez, generalmente estoy los lunes, entonces nos vemos el próximo lunes. Un saludo para todos ustedes, a toda la audiencia de la Red de la Diversidad. Gracias.
El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.